Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12 y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este miércoles 23 de diciembre del 2020. Un día que estuvo pasado por agua durante bastante parte de esta mañana, cielos cubiertos y calles mojadas, es lo que tenemos ahora mismo, que podemos ver desde la ventana de nuestro domicilio, de nuestro trabajo. Hoy llegaremos a máximas de 12 grados en Verín y en Obarco, 15 grados en la capital de las Burgas, todavía temperaturas suaves, porque a las 7 de la mañana en la ciudad de Ourense los termómetros marcaban 12 grados en la ciudad de Ourense. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues aquí pasando la primavera, la primavera de diciembre, porque como tú dices, temperatura muy suave, está muy bien el tiempo y ahora no llueve. En el Couto estamos viendo aquí una rayolita de sol. Así que, bueno, pues aquí estamos. Aquí
algunos
estamos
muy contentos porque les ha tocado la lotería.
Otros menos contentos.
Claro.
Porque no les ha tocado nada. Otros sí, regularmente contentos.
La verdad es que
la devolución.
La verdad es que la suerte suele ser esquiva en el sorteo de lotería de Navidad.
Perdón. En todos los sorteos, Juan. A ver, ¿cuándo nos toca a nosotros la primitiva, la bonoloto, el euromillón, el no sé qué? Hay 50 mil millones de sorteos y, hombre, te llevas alegría cuando te toca la devolución, ya. Bueno, ya me contarás. No, es muy verdad. Esquiva, muy esquiva.
Pero bueno, ayer un tercer premio que vendió Lotería Santa, Jorge Antea, que estuvo con nosotros en ese programa especial de la cadena COPE, medio millón de euros repartió en la zona, en el centro de la ciudad. Ahí estuvo también, que hablabas con él, con el lotero David Álvarez, 10 décimos del 43.831, un quinto premio, 60.000 euros, y algunos pellizcos también en Ocarballiño y en Aperoxa.
Sí, de todas formas, si lo piensas de verdad, yo prefiero jugar a la primitiva, que te toca así un buen porrón de millones o el euromillón, así, ¡zas!, 200 millones. Eso es un premio, dejémonos de cuentos, ¿eh? O sea, de tocar, que toque, dice. Luego tienes que pagar Hacienda. Me importa un rábano pagar de 20 millones. ¿Qué pago de Hacienda? Pago de que es lo que sea. 20 millones son 20 millones. O 200 millones son 200 millones. La lotería, sí, es la... Yo creo que es la ilusión del contagio. El contagio de la ilusión que tiene todo el mundo. Pero si te pones a pensar, no es muy gordo el premio. El gordo, hombre, sí, te toca el gordo con varios décimos, pero...
El gordo de verdad.
Es un gordo bien gordo, de los gordos
bien
de verdad.
Gordito.
Eso, efectivamente. Pero bueno, de todas formas, esto no me amilana para seguir jugando, ¿eh? Yo seguiré jugando, si Dios lo quiere, a las loterías de Navidad y de Reyes, que es mucha ilusión la que nos traen, aunque nos traigan, pues, no tantos euros luego para el bolsillo. Pero bueno, mira, eso, a seguir jugando. Es lo que nos
pues
queda.
A seguir jugando y a seguir contando cosas, contando historias, como estamos aquí en la cadena COPE, en Herrera, en COPE Ourense. Vamos a hablar con la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense, Flora Moure. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué ocurre con la Plaza Abastos?
Bueno, pues lo que ocurre con la Plaza de Abastos es que en el día de ayer hemos tenido una mala noticia para la ciudad. Se trata de una pérdida de una subvención de 600.000 euros por parte del gobierno central, y nos encontramos con que el alcalde de Ourense pretende culpar a los demás de lo que nosotros consideramos desde el grupo municipal del Partido Popular, que es nada más que su manifiesta incompetencia para llevar este proyecto adelante. Porque el Partido Popular siempre tuvo un interés especial en este proyecto de la Plaza de Abastos, y la ciudadanía lo sabe. Nosotros logramos esa subvención gracias a la que entonces era ministra Ana Pastor en el año 2015, recién llegados al equipo de gobierno, y el Partido Popular mantuvo esa subvención y logró todas las prórrogas mientras, bueno, se iba adelantando en el expediente administrativo, que es cierto que tuvo muchas trabas, ¿no? El Partido Popular dejó lista la adjudicación en el anterior mandato y el único responsable de esta pérdida es Gonzalo Pérez Jácome. A nosotros ayer nos pareció muy indigno que él saliera echando balones fuera y tratando de culpar a gestores y a técnicos, cuando el único culpable de esta pérdida, sin lugar a dudas, es el alcalde. Y ya no solo por su incompetencia, sino también por la nefasta relación que tiene con otras administraciones públicas y que se acaba de evidenciar en el día de ayer. Estamos pendientes de revisar el expediente, ver si existe alguna posibilidad para esa recuperación, pero desde aquí ya digo que el Partido Popular pues se encuentra muy molesto con la con lo que ayer se manifestaba por parte del alcalde.
Ya sabemos, las cosas administrativas son como son. Flora, ¿de verdad puede haber posibilidad de recuperación de este dinero que ya está perdido?
Pues ahora mismo desconozco el expediente y nosotros lo que ha pasado, los términos de esta resolución que ayer se anunciaba desde el concello, desde la alcaldía, y que tendremos que revisar. Lo que sí le puedo decir es que, como ustedes saben, nosotros siempre dijimos que la subvención estaba ahí. De hecho, hace unos meses, no sabría exactamente cuántos, pero fue público, el alcalde llegó a decir que la subvención estaba perdida, y si ustedes lo recuerdan, el propio ministerio, que también era algo que apoyaba el Partido Socialista, le contestó al alcalde que estaba mintiendo, que la subvención y que la prórroga que nosotros habíamos solicitado en repetidas ocasiones estaba totalmente garantizada. Por lo tanto, no entendemos qué es lo que ha pasado. Sí que efectivamente hubo una demora en el inicio de las obras, pero ese retraso no es más que fruto de la negativa del alcalde a levantar un reparo que estaba avalado contundentemente por el asesor jurídico. Por lo tanto, efectivamente los expedientes administrativos son tediosos, sobre todo un expediente como este, que es un expediente con unas cifras y con unas subvenciones importantísimas, con una obra de gran envergadura, pero vamos, nosotros veníamos trabajando en ese expediente desde el año 2015 con todas las garantías, y ahora desconocemos qué es lo que ha pasado en este último paso, pero como le digo, estaremos a la expectativa de ver el expediente y ver qué posibilidades todavía pueden existir ahí.
Después de perder esta subvención, ¿ustedes temen que por su gestión pueda perder alguna subvención más en los próximos tiempos?
Bueno, lo que a nosotros desde el Grupo Municipal nos consta es que las relaciones del actual alcalde con el resto de las administraciones son totalmente nulas, no existe esa relación. Y por lo tanto, tenemos nuestras reservas a que se estén tramitando debidamente pues otras subvenciones que pueden estar en marcha para el concello. Y por lo tanto, ya le digo que esto nos pone en alerta sobre otros posibles expedientes que puedan estar en marcha y que puedan afectar a otras subvenciones.
Ayer, precisamente cuando se habló de este tema, el Partido Socialista sacó otras cuestiones que están también pendientes en el concello, sobre las que el alcalde había hecho sus promesas. Estamos hablando de la plaza de abastos de Aponte. Eso sigue cerrado y eso sigue, entre comillas, muerto, ¿no, Flora?
Pues a día de hoy tampoco tenemos ninguna noticia. Como todo el mundo sabe, no digo nada nuevo. Si esa era una de las promesas del anterior mandato del alcalde. Yo recuerdo cuando fue concejala de comercio que el actual alcalde presentara incluso una moción solicitando al pleno y comprometiéndose que el pleno le diera las posibilidades de que él lo arreglaría. No sé exactamente, ahora no recuerdo el plazo, pero creo que hablaba de un plazo de 90 días o algo así. A la vista está que la plaza de abastos del puente, para nuestra desgracia, sigue cerrada. Desconocemos en qué estado está el expediente de contratación para su apertura, y esta es una de las más ideas, de las ocurrencias del señor alcalde que ya vemos los resultados.
Nos falta un día para Nochebuena, mañana es Nochebuena. ¿Qué le dicen al Partido Popular los vecinos de los distintos barrios sobre la gestión del alcalde en cuanto a la iluminación navideña?
Pues bueno, lo que nos van diciendo desde los distintos barrios, nos van manifestando, es un descontento generalizado, porque en esta iluminación navideña en este año había unas grandes expectativas. Grandes expectativas porque ya hemos dicho que son es la iluminación más cara de la historia de la ciudad, y por lo tanto la mayoría de la ciudadanía esperaba otra cosa, ¿no? Esperaba más luces, esperaba que fueran más espectaculares y esperaba que más calles fueran iluminadas. Yo no quiero, bueno, tirar para mi barrio, porque yo soy de la Carballeira, que mucha gente dirá, pues no se ha fijado, pero es un poco porque me pilla de camino y es un poco donde más habitualmente, por donde habitualmente paso. Me sorprende, por ejemplo, que la calle Herbedelo esté a la mitad, me sorprende que la avenida de Portugal esté iluminada hasta la mitad, y le pongo ese ejemplo como muchas otras calles que nos constan que no hay iluminación. Hay barrios que han quedado muy, muy pobres, y nosotros lo que decíamos es que este era un proyecto estrella en el que se había invertido una cifra importante y por lo tanto creemos que tenía que haber sido pues mucho más iluminado a la ciudad de lo que lo está, sin ya entrar en las fechas que empezamos a que la fecha inicial era el 27 de noviembre y nos hemos ido al 11 para el encendido de la Plaza Mayor y poco más, y en muchas zonas incluso a día de hoy aún vemos a la empresa haciendo arreglos.
Uh-huh. Hace tres meses que 24 de los 26 concejales en el Ayuntamiento de Orense pedían la dimisión del alcalde. Tres meses después, ¿hay algún viso de prosperar esa dimisión del alcalde mediante una moción de censura?
Bueno, ahora mismo la dimisión del alcalde personalmente creo que no lo va a hacer, porque a las vistas está que él considera que ese microgobierno llevado con dos concejales es suficiente para llevar la ciudad. Nosotros ya hemos manifestado en muchas ocasiones que eso es imposible, totalmente imposible, y que en unos meses iremos viendo, está viviendo un poco de las rentas, de los expedientes que se dejaron arreglados durante estos últimos años, pero para nuestra desgracia, en breve veremos cómo funciona el ayuntamiento, ¿no? La realidad de lo que está pasando. Mire, el fin de semana para nosotros fue escuchar a Gonzalo Caballero en la entrevista que dio a los medios y en la que descartaba cualquier gobierno de coalición con el Partido Popular, nos confirmó definitivamente lo que nosotros veníamos diciendo hacía semanas. Y es que el Partido Socialista nunca tuvo la idea de formar un gobierno de coalición con el Partido Popular. Nosotros habíamos hecho esa propuesta encima de la mesa. Nosotros creíamos que Ourense no necesita solo un cambio de alcalde, que también, pero lo que necesita es un gobierno de mayorías. Como ustedes saben, nosotros habíamos puesto esa propuesta, como le decía, encima de la mesa al Partido Socialista, y el Partido Socialista pues estuvo mareando la perdiz durante cerca de dos meses diciendo que éramos nosotros los que no nos queríamos sentar a negociar. Nosotros decíamos, y así lo ha confirmado Gonzalo Caballero, que lo que estábamos esperando era un sí o un no por parte del Partido Socialista. Y el Partido Socialista este fin de semana ha confirmado nuestras peores sospechas, y es que no tienen intención de formar un gobierno de coalición con el Partido Popular, y esa es la que nosotros consideramos es la solución al problema de gobernabilidad que ahora mismo tiene Ourense.
Pues Flora Moure, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense, muchas gracias por acompañarnos en directo aquí en la cadena COPE y feliz Navidad.
Gracias a ustedes y muchísimas gracias y feliz Navidad.
Feliz Navidad.
12:43, seguimos con más cosas aquí en Herrera en Cope Ourense.
No Concello de Xunqueira de Ambía, chegamos ata este Nadal unidos e permaneceremos xuntos nestas festas tan entrañables.
Con agarimo e respeto, queremos desexarvos un Nadal responsable en a casa.
Coa familia, cos de sempre, con quenes queremos seguir compartindo un ano novo.
Grazas por todos os vosos actos xenerosos e comprometidos na casa.
Concello de Xunqueira de Ambía, bo Nadal.
Pues aquí con Mora y Bastida, hablando de la higiene bucodental. Doctor Fernando Mora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan, a toda nuestra audiencia.
Estamos en un momento de mucho estrés. ¿Ese estrés, esa tensión, esa preocupación tiene su reflejo también en la boca?
Pues la verdad, Juan, pues como en todas las profesiones, en todas las situaciones diarias y debido pues a esta nueva normalidad que tenemos que aprender y a convivir con ella, desde luego el estrés se nota en el mundo dental y mucho, la verdad. ¿Cómo lo notamos nosotros? Pues yo creo que desde que hemos vuelto a las consultas, ya por mayo, lo que hemos notado ha sido un aumento significativo de las fracturas dentales, es decir, de pacientes que nos vienen pues con me duele, me duele, me duele, abrimos la boca y vemos esa cúspide, ese diente partido por la mitad directamente.
Uh-huh. ¿Y por qué se producen, básicamente?
Pues a ver, el estrés está claro que es algo que ya estaba totalmente estudiado y hay un montón de estudios sobre ello, de que afecta en la boca, el tema del bruxismo. Y está claro que todas estas situaciones de estrés, de incertidumbre laboral, de miedos que padecemos muchas veces, pues nos lleva a la boca, que al final es un órgano masticatorio muscular donde ejercemos toda esta presión y esta fuerza.
Hay mucha gente que con la preocupación por la noche no descansa bien y muerde sus dientes, ¿no?
Exactamente. Eso, es lo
eso
que
genera esas fracturas.
Eso es lo que se conoce como bruxismo. Y de hecho ya digo que estamos aumentando y detectando muchísimos casos. Yo creo que nunca en la vida he prescrito tantas férulas de descarga, de miorrelajación, pero sobre todo, que es lo más importante, que es un poco lo que nos diferenciamos nosotros. No es decir, ala, un plan de tratamiento, una férula de descarga, ya está. No, eso es un trabajo en conjunto que tenemos que verlo pues con los fisios, que hacen una labor importantísima para relajar a nivel muscular, y luego al final la férula tiene que ser un medio y un fin, pero no un fin definitivo, sino habrá que hacer en muchos casos un estudio de oclusión, cómo muerde esa persona, por qué se produce y si realmente es debido a una situación determinada de estrés, pero puede deberse a un montón de factores. Pero desde luego sí, está claro que esa situación ha aumentado muchísimo el sistema de fracturas, y lo importante está en nuestras manos poder evitarlo.
Por eso, cuanto antes, el ir al dentista, en este caso a Mori Bastida, ¿no?
Desde luego, o sea, nosotros podemos detectar estos pequeños patrones y al final hay que ser realistas. Nosotros mismos en el día a día somos conscientes cuando hacemos presión, si a lo mejor dormimos acompañados, que nos pueden decir, pues se hace ese ruidito, lo tipo que me dice mi pareja, me hace que aprieto. Pero ahora incluso nos está pasando que antes era, cuando a veces se lo explicábamos porque veíamos un cierto patrón del tema de esa patología en la boca, y a veces pacientes, no, yo no hago eso, porque a lo mejor es nocturno, porque a lo mejor no lo saben, claro. Pero ahora cada vez está viendo más pacientes a nivel diurno porque están viendo una película y están notando que aprietan, o notan que están estudiando, leyendo algo y nota que aprieta. ¿Y eso qué es? Es ese estrés que en subconsciente, esa sensación de presión o de apretamiento. Por eso es súper importante, en el momento que se detecta eso o que nos lo dicen, realmente acudir a nuestra consulta dental de confianza y nos van a dar una solución.
Es digo, porque cogerlo a tiempo siempre es parte importante de la solución a adoptar.
Totalmente. El cogerlo a tiempo y poder ponerle medios, vamos a evitar que se provoque estas fracturas, o incluso si tenemos una patología de ya de años, de una evolución larga, poder evitar que siga avanzando o que avance de una manera mucho más lenta y controlada.
Por eso es tan importante. Esa persona que está preocupada por su situación laboral, por una situación familiar, y que se encuentre mal, que influye también en la boca, que vaya a expertos como Amor y Bastida, porque cuanto antes solucione el problema es mucho mejor, porque una persona que llega en el primer momento en el que tiene dolor en la boca, su solución es muy rápida, ¿no? ¿Cómo se actúa?
Pues desde luego, pero a ver, esto es como en cualquier situación médica. Estamos escuchando a veces en la televisión que por el típico miedo, ¿no?, de ir a una consulta médica, a veces no se detectan problemas y luego vamos allá. Evidentemente la boca no es como otras patologías o en otras situaciones médicas, no es comparable. Pero está claro que si podemos ir a consulta sabiendo que están en confianza, que se encuentran totalmente protegidos, vamos a evitar esos problemas a mayores y en muchos casos incluso a nivel económico. Cuanto antes se trate el problema, más económico, más salud, pues es como todo un compendio de situaciones que se relacionan entre ellas.
Pues ténganlo en cuenta, el estrés, la preocupación también deriva en un problema en la boca. Doctor Fernando Mora, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Floristería Jomacos pone ese toque especial para dar color a estas fechas en estas Navidades tan diferentes y con un año que comienza. No perdamos la esperanza, porque entre todos saldremos adelante. Floristería Jomacos, felices fiestas y próspero año nuevo.
Prepárate para el invierno con Latequín.
Servicio rápido de gasóleo a domicilio.
Llámanos al 988-205610.
Latequín te ofrece calidad, seriedad y precio.
Latequín en carretera Vilaschau, kilómetro 1, Coles.
Llámanos al 988-205610.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. En este miércoles 23 de diciembre bajan los contagios y la presión hospitalaria de COVID-19 en la provincia de Orense. Según informó el Sergas, son hoy 506 los casos activos, hay 13 menos que ayer. Bajan también los hospitalizados, hoy son 24, ayer eran 30. Los 24 hospitalizados están 16 en el complejo hospitalario, 5 en el hospital de Valdeorras, 3 en el hospital de Verín. 4 pacientes permanecen en la unidad de cuidados intensivos. Hay una altísima demanda de test de COVID-19 ante la cena de Nochebuena. Lo contaba en la cadena COPE el director adjunto del Centro Médico El Carmen.
Estamos notando un incremento desde diciembre, pero bueno, la semana pasada y esta semana sobre todo ha habido un incremento, ha habido una demanda altísima de pruebas de todo tipo, ¿no? Desde test de antígenos hasta PCRs. Todo enfocado, bueno, a aportar un poco más de seguridad a esos reagrupamientos familiares que va a haber ahora en estas fechas tan señaladas.
Carlos Rodríguez apelaba a la responsabilidad social en estas Navidades ante el COVID-19.
Que tengamos la vacuna aquí a las puertas, el virus no está vencido ni mucho menos, ¿no? Estamos ahora en un periodo invernal, que es un periodo de mucho frío, donde tendemos a estar más en sitios cerrados, el aire se carga más de virus y, bueno, pues no podemos tirar, como decías, todo el trabajo que hemos hecho, toda la prevención, todas las medidas de seguridad, por saltarnos a la torera, pues unas cosas básicas que tenemos que hacer, ¿no?, que es el uso de mascarillas y, la medida de lo posible, intentar testearnos periódicamente.
Durante toda esta jornada tendremos cielos cubiertos y chubascos intermitentes. Llovió esta mañana intensamente, fundamentalmente a primeras horas de esta mañana. En las temperaturas suaves, hoy llegaremos a máximas de 12 grados en Verín y en Obarco, 15 grados en la capital de Las Burgas. Y en las carreteras, accidente con ciclistas. Amelia González, buenos días.
Buenos días, sí, dos ciclistas resultaron heridos ayer tras impactar con un vehículo que no respetó una señal de stop. Según fuentes de la Guardia Civil, el siniestro tuvo lugar en la tarde de ayer martes, en el kilómetro 574-900 de la carretera nacional 120, a su paso por la parroquia de Canedo, en el municipio de Ourense, cuando un turismo conducido por un joven de 20 años hizo un giro a la izquierda sin respetar la señal de stop, en el momento que circulaban por la carretera en sentido Logroño un grupo de tres ciclistas. El primero de ellos, de 45 años, impactó contra el lateral izquierdo del vehículo y cayó al suelo y fue atropellado por el segundo ciclista, de 62 años. Se desconoce el alcance de las heridas, pero ambos fueron trasladados al complejo hospitalario universitario de Ourense y no se teme por sus vidas. El tercer ciclista no precisó atención médica. Hay que decir que un agente del Cuerpo Nacional de Policía que pasaba por la zona intervino prestando la primera asistencia a los ciclistas.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeral les ofrecen la noticia deportiva de hoy.
Club Orense Baloncesto recibe hoy en el Pazo Paco Paz al Valladolid. El equipo orensano necesita una victoria tras sus últimos tropiezos en un encuentro que comenzará a las 8:30 de esta tarde. Por primera vez en la temporada, 500 aficionados estarán en las gradas.
Carbones en Orense y Patata Sector en El Piñeiral. La noticia deportiva.
La ciudad de Orense cierra el año con un descenso de delitos. La Junta Local de Seguridad se reunió para poner en común los datos de los últimos tres meses en la ciudad, donde descendieron un 13,5% las infracciones penales. Un dibujo de un niño de 6 años ilustra la postal de Navidad del Ayuntamiento de Orense.
Es el dibujo realizado por Jeremy Javier Pintos da Silva. Tiene 6 años, cursa primero de primaria en el Colegio Manuel Luis Acuña y ayer recibió el premio del Certamen de Dibujo Postal de Nadal 2020 convocado por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento. El jurado, tras examinar las 169 propuestas presentadas al concurso por alumnos de los centros escolares de la ciudad, decidió por unanimidad premiar el dibujo de Jeremy por ser un trabajo original, de composición equilibrada y por mantener la armonía utilizando diferentes materiales y técnicas. El ganador del concurso se llevará como premio un lote de libros valorado en 100 euros y su aula también gana un lote de material didáctico valorado en 200 euros. El jurado del certamen reconoció con un accésit el trabajo de Triana Bobadilla Pérez, una niña de primero de educación primaria del Colegio La Purísima, que va a recibir un lote de libros al igual que el aula de su centro.
Seguimos hablando de escolares porque alrededor de 2.500 de 12 centros educativos de la comarca de Ocarballiño, con edades comprendidas entre los 3 y los 18 años, participaron ayer de modo virtual en la gala anti-COVID. El auditorio, sin asistencia de público, acogió las actuaciones en directo con todas las medidas de seguridad sanitaria. De la comarca de Ocarballiño a la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, para saber de qué se habla hoy, Amelia.
Pues la comarca de Valdeorras está llamada a participar en la campaña Enlázate para hacernos cargo, que Cáritas está llevando a cabo en las parroquias de la diócesis de Astorga, a la que pertenece esta comarca de la provincia de Ourense. El alcalde de Obarco, Alfredo García, y también una voluntaria y un usuario de Cáritas, también de Obarco, participaron en los programas especiales emitidos ayer y el lunes a través de COPE Astorga, COPE Bierzo en Ponferrada y COPE Valdeorras, en los que se consiguió recaudar más de 22.600 euros a través de 51 donativos, entre ellos de los oyentes de COPE Valdeorras. Y es que empresas y particulares, de forma muy generosa, han querido hacer sus aportaciones desde diversos puntos de la diócesis. En el programa de ayer, el obispo de Astorga, Jesús Fernández, dijo que estas fechas son imprescindibles para tomar conciencia de los que pasan hambre, los que pasan frío y esas personas que están solas. Y con esta campaña lo que se pretende, dijo, es estar al lado de quienes lo necesitan. La campaña continúa abierta en las colectas de las parroquias y en las sedes de Cáritas de la diócesis de Astorga.
Las dependencias administrativas del Ayuntamiento de Orense estarán cerradas mañana jueves, día de Nochebuena, y el próximo jueves, día de fin de año. El registro general atenderá al público esos dos días de 9:30 a 1 en la planta baja de la Casa del Ayuntamiento en la Plaza Mayor de Orense. 12:56.
En Pontevella queremos desearos felices fiestas. Y para celebrarlo, durante la Navidad y Reyes, te llevamos tus compras a casa gratis, para importes superiores a 15 euros. Pontevella, comprometidos contigo en Navidad.
Desde Clínica Dental Santo Domingo les deseamos unas muy felices fiestas y un 2021 de sonrisas saludables.
Clínica Dental Santo Domingo, en Ourense, Xinzo y Carballiño.
¡Feliz Navidad!
Todo suena campana.
Dende o Concello de Cartelle queremos desexarvos felices festas.
Desexar que celebredes en familia a vida, a saúde, a fortuna de permanecer xuntos e a esperanza de fortalecernos no camiño.
Desexarvos paz e conciencia e agradecemos aos nosos veciños o traballo en común para xuntos abrir as portas dun novo ano.
Nadal na casa, na túa casa.
Concello de Cartelle.
En estos momentos y más que nunca, Josbeltec siempre está y estará contigo.
Nuestro mensaje para estas Navidades es que tengas mucho sentidiño y que el 2021 nos traiga mucha felicidad, salud y amor para todos.
Josbeltec en calle Reza, esquina Doctor Fleming, en Progreso 16.
Josbeltec y MJ Textil del Grupo Josbeltec.
Que este nuevo año llene tu hogar de alegría.
¡Felices fiestas!
A Mancomunidad de Terra de Celanova, concellos de Cartelle, Celanova, Gomesende, Amerca, Pontedeba, Quintela de Leirado, Ramirás e Berea, desexalle felices festas.
La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense, Flora Moure, acaba de pasar por micrófonos de la cadena COPE, aseguró que el alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, es el único responsable de cuanta subvención pierde el Ayuntamiento de Orense y de no alcanzar ninguna nueva por su nula cooperación institucional y gestión. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular, considera Flora Moure indigno que el actual alcalde intente culpar a los demás de lo que calificó de manifiesta incompetencia. Y es que en apenas un año de mandato ya perdió 600.000 euros de una importante subvención lograda por el Partido Popular. Decía Flora Moure que lo único que está claro es que gracias al interés del Partido Popular que avanzó el proyecto de la Plaza Bastos a lograr la subvención mediante la entonces ministra Ana Pastor y que la mantuvo y logró prórrogas mientras las trabas administrativas eran constantes dentro del ayuntamiento para sacar el pliego adelante. Y el Partido Popular, dijo Flora Moure, dejó lista la adjudicación de las obras y el ministerio volvió a garantizar la subvención, por lo que aseguran que solo hay un responsable, que es Gonzalo Jácome. Salía así al paso de las críticas vertidas por Gonzalo Jácome, que echaba la culpa a los anteriores gobernantes de perder esa subvención, de no desarrollarse los trámites adecuados. También la portavoz del Partido Popular, Flora Moure, aseguró que hay un descontento generalizado en los vecinos de los barrios por la gestión del alcalde de Orense con la iluminación navideña, que llegó tarde y a algunas calles de los barrios únicamente. 12:59, seguimos con más cosas en la cadena COPE.